Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy empezamos un programa más de Tetralemas. Es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM. Y bueno, ahora en esta temporada estamos abordando filósofas de bastante reconocimiento dentro de los círculos filosóficos, pero no el suficiente como para que estén presentes constantemente en los libros, en las historias, en las conversaciones. Así que vamos a retomar este tema de las filósofas una vez más, porque tienen mucho que decirnos. Y en esta ocasión, bueno, pues nos acompañan para hablar sobre Edith Stein. Nos acompañan Victoria Zapata. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. También nos acompaña Yolanda Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola. Y Alfredo Jonathan Valdés.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta es una producción de Valeria Rubí y de Félix López. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre una filósofa de mucho prestigio, Edith Stein. Edith Stein tiene una influencia considerable, pero no es la única, en torno a la fenomenología, y su maestro fue Edmund Husserl. Es bastante pertinente hablar de ella en estos momentos. Y bueno, para empezar con el tema, pues Victoria, Janet, ¿qué nos puedes ir diciendo de esta evidente, profunda Edith Stein como filósofa?
Sí, claro, como bien lo señalas, José Luis, es una figura muy importante. Es una mujer muy devota y muy brillante en muchos aspectos. Yo me atrevo a decir que ella está entre la Champions League, ¿no?, de la filosofía del siglo XX, porque convivió con figuras muy representativas y que la orillaron o formaron a dejar un legado filosófico como tal. Como bien lo señala, su maestro fue Edmund Husserl, conoce también a Max Scheler, Adolf Reinach, y también se interesa por esta corriente de la fenomenología porque admiraba a esta otra fenomenóloga, Hedwig Conrad, si no me equivoco, alemana. Entonces, a mí me gustaría destacar, al menos en este Tetralemas, rasgos de su persona, porque para comprender o vislumbrar un poco la profundidad de su filosofía, ¿no? Ella nace el 12 de octubre en 1891 en Prusia, una pequeña ciudad llamada Breslau, y pierde a su padre a una edad muy temprana, y la madre se hace cargo del negocio de la maderería del esposo. Entonces, esta mujer, pues soltera, tiene que sacar adelante a sus 11 hijos, ¿no?, incluyendo a Edith. Entonces, desde muy pequeña se le inculca este sentido como de devoción, del bien por el otro. Y bueno, es una niña, digamos, que destaca mucho académicamente. Es una familia judía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, avanzo un poco rápido, ¿no? En ese ambiente familiar religioso hay una hermana y un cuñado que la orillan un poco hacia la filosofía, ¿no? Y ahí algunos consideran de esta época o califican a Edith como de ateísmo, o pasa una transición de ateísmo. Sin embargo, a mí me parece que se está aventurando a la filosofía como tal y se está cuestionando cosas, ¿no? Por ejemplo, como que sé por qué tengo que rezar, por qué tengo que ir a misa, qué sentido tiene Dios en mi vida, existe o no existe, todo esto, ¿no? Y les estoy comentando que, bueno, a los 14 años es una chica que lee a filósofos como Schopenhauer o Kant. Entonces, estos autores tienen una visión, pues, del mundo, de la vida y de Dios un poquito más racionalista, ¿no? Que te conmueven y tocan el aspecto de la fe para quienes son creyentes. Y ¿qué pasa? Avanzo, ¿no? esta chica, vamos a decirlo, esta joven, que es excelente y muy sensata, estaba estudiando psicología, avanza, y en una Navidad lee también las investigaciones filosóficas de Edmund Husserl y se da cuenta que, bueno, lo de ella no es cuantificar ni hacer entrevistas, ¿no? Me interesa a mí la filosofía y me voy por este camino. Ya se había convertido a la razón, ¿no? Ella se va a Gotinga a estudiar cuando surge todo este movimiento de la fenomenología. ¿Y qué pasa ahí? ¿Con quién se encuentra? ¿Qué se encuentra ahí? Bueno, se encuentra con gente que es evangélica, protestante, católica, calvinista, todo este merequetengue, ¿no? Y dice, bueno, estas personas que yo admiro y respeto, consideran que Dios es una cuestión importante, ¿no? Y vaya, empieza a reflexionar sobre ello. Parece que se convierte al catolicismo, a leer un libro de Santa Teresa de Ávila. Y a mí lo que me llama la atención de su persona es la autenticidad, ajá, que ella, entre todas estas verdades, haya dicho mi camino desde mi más auténtico ser, desde mi yo más auténtico, voy a seguir la verdad del catolicismo y la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Esto es algo que yo remarco de ella, o sea, la autenticidad. Y porque, vaya, hay mucha gente creyente, ¿no?, que no vive acorde o congruente con la religión que profesa, ¿no? Y me parece que ella es muy coherente, muy congruente en este sentido, ¿no? Me interesa también escucharlos a ustedes, después iré platicando otras cosas de ella. Adelante.
Gracias, Janet. Pues eso que comentas de las investigaciones lógicas, le digo a la gente, porque por si no lo sabe, leer las investigaciones lógicas en una Navidad, wow. No, sí, es cualquier libro. Les digo porque, bueno, lo conozco y yo no me tomaría una Navidad para poder leerla. Tremenda, muy destacada. ¿Qué más podríamos destacar de pronto de ella, Yolanda, que nos puedas platicar?
Bueno, mire, de esta mujer, sinceramente, yo que he conocido poco de ella, pero para todo lo que estoy investigando realmente me asombró. Es una mujer que lamentablemente es reconocida más por su figura religiosa, por su labor religiosa, el hecho de morir como parte de este holocausto, como parte de se convirtió en una santa, en una mártir de la Iglesia Católica, y esa es la herencia que más nos llega de ella. Pero se menciona que ella pudiéramos clasificarla por que tuvo tres etapas durante su vida, lo que sería la fenomenología, el tomismo y posteriormente sus escritos espirituales. Es decir, fue una mujer que tuvo la posibilidad de conocer, de cuestionarse, de preguntarse y trascender más allá de simplemente esta visión religiosa, que si bien fue la última en sus últimos días, ella pasó del judaísmo al ateísmo y del ateísmo pasó posteriormente al cristianismo. Podríamos definirla como una mujer de firmes creencias, es decir, en aquello que ella creía, se comprometía, ya sea tanto el judaísmo, ya sea tanto el ateísmo, el indagar, el cuestionar. Sus obras más conocidas vienen siendo las de índole religioso. El hecho es una mujer que en lo particular, independientemente de los personajes con los que les tocó trabajar, yo creo que ella a veces sí, esto la destacan, pero también lamentablemente a veces es, bueno, trabajó con él, no, en realidad ella misma pudiera ser un referente desde el hecho de que fue una de las pocas monjas que aún estando en un convento se le permitió el seguir dando conferencias, se le permitió seguir indagando en la filosofía. Entonces esto habla de alguien que estaba convencido y lograba transmitir su mensaje más allá de solamente de la idea, es decir, realmente lo vivió. No fue alguien de que, bueno, convierto al cristianismo y me someto, en este caso, a las autoridades eclesiásticas, sino que también llegó y modificó estas tradiciones. Una de ellas era que a la mujer no se le permitía escribir. Estamos hablando más o menos allá en 1930, 1935, cuando ella se incorpora al convento y ella siguió escribiendo, se le permitió aunque con un poco de dificultad. En cuanto a su, digo, eso a mí se me hizo bastante loable. Uno de los puntos también bastante destacables, ahorita mencionábamos, bueno, sus etapas tanto a través de las ideas, tanto a través de sus creencias, es de que ella, cada una de esas etapas en las que ella participaba, transformaba. Un ejemplo, en la fenomenología, ella, si bien fue discípula de Husserl, no siguió al pie de la letra las ideas de Husserl, sino que también indagó, cuestionó. El hecho es de que ella, todavía hay bastante debate si es una fenomenóloga basado en el realismo o trascendental. Ahí es un debate que más tardecita pudiéramos discutir. Al llegar también posteriormente a la Iglesia Católica, toma ideas de Santo Tomás y vuelve a replantearlas. Entonces, alguien que no solamente, si bien era una creyente de sus ideas, estas eran cuestionadas, eran transformadas. Es un punto que en particular a mí me llamó mucho la atención, el hecho de que ella, idea que llegaba a su vida, era capaz de cuestionarla y llevarla, analizarla, la propuesta de métodos. Cuando habla de la empatía, también es un tema bastante interesante, la idea de ella de que proponer el buscar un método y no solamente seguir. Es decir, no era una seguidora, si bien era una creyente, aún siendo católica, porque a veces también lamentablemente esta idea del catolicismo hacen como que se la haga de lado, ¿no? El hecho de ser creyente en ningún momento limitó su capacidad de cuestionarse, de indagar y de proponer nuevas alternativas.
Pues sí, pues de hecho, pues no están peleadas las dos condiciones, pero bueno, en algunas ocasiones hemos visto que impera más una que la otra. Y bueno, una persona que definitivamente sabe del tema religioso y que también, Edith Stein, aquí nos acompaña Alfredo Jonathan, que anda haciendo investigaciones de maestría al respecto incluso, ¿no? ¿Qué nos puedes abonar a este tema, Alfredo?
Sí, bueno, muy interesante lo que comentan las compañeras. Yo creo que un aspecto a rescatar dentro de este recuerdo histórico de la vida de esta filósofa tiene que ver precisamente con esta parte de la conjunción que hace entre su búsqueda personal e intelectual y lo que va a ser posteriormente la búsqueda volitiva espiritual. Es decir, curiosamente en este tránsito que lleva a Edith Stein a la conversión, pues cuando inicia con el círculo de Gotinga, una vez que se cambia a precisamente Gotinga para escuchar a Husserl, se entrevista con Reinach. Y entonces, por medio de Reinach, ella se introduce en este círculo de Gotinga que, por lo general, prácticamente son discípulos que vienen a convertirse la mayoría al cristianismo, ya sea al catolicismo, ya sea al protestantismo. Reinach, por ejemplo, se convierte al protestantismo evangélico, me parece, y algunos otros, pues obviamente como Edith Stein, pues se van hacia el catolicismo. Entonces, en esta, digamos, travesía también es importante señalar, creo yo, cómo se van redactando obras importantes de esta filósofa. Creo que un aspecto importante, más bien un tema importante, además de la empatía, que viene a ser su tesis doctoral, serían dos o tres obras posteriores, magnas, que son importantes, como por ejemplo, Acto y Potencia y Ser Finito y Ser Eterno, que escribe ya en el convento. Como mencionaba ahorita la compañera, efectivamente se le da permiso a ella de escribir, y para entender este permiso que se le da de escribir en el convento, hay que entender que Edith Stein retrasó su entrada en el convento precisamente porque se lo ordenaron sus directores espirituales. Es decir, una vez se convierte, obviamente ella entra en relación con varias personalidades quienes es dirigida espiritual, que así como le llaman, una especie de acompañamiento en el ámbito de la espiritualidad. Entonces son estas personas quienes prácticamente le impiden su pronto ingreso en el convento por toda la labor intelectual que ella está haciendo. Cabe mencionar que ella fue la primera y única mujer en ese momento invitada al Congreso Tomista que se celebró en Francia, precisamente también en este auge e importancia que la fenomenología del primer Husserl tendría respecto del tomismo y la filosofía realista, ¿no? Ella prácticamente llega a conocer a Husserl y entrar al círculo de Gotinga en un momento donde, vamos a ponerlo de esta manera, el giro, por así decirlo, trascendental posterior de Husserl viene próximo. Es decir, ella estudia al primer, lo que llamaríamos el primer Husserl o el Husserl realista, y es el que la introduce en el círculo de Göttingen. Cuando vienen después las ideas, es cuando surge el problema ya con el círculo de Göttingen y la misma Edith Stein, ¿verdad? Posteriormente, ya después del doctorado, que le sirve como, como digamos, punta de lanza, por así decirlo, para darse a conocer, ella tiene ahí un periodo de más o menos como unos 2 años, donde es asistente de Husserl, y donde intenta, obviamente, tener un acceso a una cátedra universitaria. ¿Con qué problema se topa Edith Stein? Se topa con el problema de el cómo es considerada la mujer en ese momento. Es decir, su condición de mujer, y además de judía, pues prácticamente le cierran, como quien dice, las puertas a esta posibilidad de una cátedra universitaria, ¿no? Y ahí hay una situación con Husserl que en los escritos autobiográficos de la filósofa pareciera una especie de poca apreciación que tiene Husserl apreciación para poderla promover a una cátedra universitaria. Muy diferente de la apreciación interna que tendría la propia Edith Stein dentro del círculo de Göttingen. Es decir, era una persona realmente brillante y bastante respetada del mismo círculo de Göttingen. Entonces sería como importante también rescatar esa parte del periodo dentro de esta sociedad filosófica, ¿no? Y obviamente entender un poco también la labor que va a hacer posteriormente dentro incluso del convento.
Fíjense que en este momento, cuando comentaban todo esto que tiene que ver con su vida y algunos guiños ahí que hay respecto a la influencia que tiene y también un adelanto de sus propuestas, a mí en lo particular, conociendo poco de ella todavía, me atrae más el tema de la empatía. Lo digo con toda sinceridad, sobre todo ahora en estos tiempos. Pero bueno, ya ustedes destacarán algo que consideren que es todavía más pertinente. Yo quisiera, por último, abonar aquí el asunto. Si mal no recuerdo, fue la primera en sí poder dar clases en la universidad, al menos ahí en esa universidad. Y la otra, pues su lamentable captura en Holanda, me parece, y su muerte en las cámaras de gas en Auschwitz, el trágico y suceso de Auschwitz. Entonces, con esto que acabamos de comentar como primera entrada, y antes de que nos vayamos a corte, ir mencionando algunas de las que ustedes consideran que pueden ser las aportaciones filosóficas más significativas a la luz de nuestro tiempo. ¿Qué ahorita, así de manera rápida e introductoria, nos estaría aportando Edith Stein a nuestro tiempo? Janet, ¿tienes algún comentario por ahí?
Bueno, una de las aportaciones es esto, es que mis compañeros han detallado muy bien su vida. Me llama la atención mucho esto que comentaba Alfredo, su transición hacia la tesis doctoral. Ahí hay un periodo donde ella también da clases a mujeres trabajadoras, donde también trata de acercar cuestiones a las mujeres, ¿no? De introducirlas a una vida social, ¿no? Me llama mucho la atención eso también, de la empatía, porque sobre todo en nuestros tiempos, su texto es profundo, es el método de la fenomenología como tal, y preguntarnos cuál es la esencia de la empatía, qué es ese notar, qué significa. Entonces, para mí ella, también otro aspecto de su persona es que no era el típico individuo que solamente se preocupa por sí mismo, sino que ella es quitarse del centro uno mismo y mirar las necesidades de los demás. O sea, no nada más trabajó y, o sea, atraviesa un periodo de crisis durante su tesis doctoral porque parece que se da cuenta que nosotros como humanos y a mí me llama mucho la atención este aspecto, o sea, abandona un poco la tesis y después se va de enfermera a la Primera Guerra Mundial y regresa y termina la tesis y escribe sobre empatía, un claro. Tema que en plena guerra está muy vivo, sí. Entonces y me da también como que nostalgia que termina la tesis y es secuestrada, termina en Auschwitz con un tema tan, tan profundo que es la empatía, ¿no? Entonces, si quieres, podemos más adelante, después del corte, claro, hablar de esta, de un poco del concepto de ella.
Y bueno, estábamos hablando de las, algunas de las aportaciones y de parte de la vida de Edith Stein. Yolanda, ¿qué más podemos destacar de lo que ha propuesto, de lo que ha dicho, ha escrito, sobre todo Edith Stein, a la luz de nuestro tiempo?
Okay. Hay un tema que regularmente a veces por la cuestión dogmática se deja de lado, y algo en lo particular considero que es muy rescatable es su búsqueda de la verdad, que es una de las características propias de la filosofía, y en Stein tenemos esa búsqueda de la verdad, la cual ella está constantemente realizándola. Frases como en la búsqueda de la verdad, es la búsqueda inconsciente de Dios, que sí, alguien puede decir que hay en un dogmatismo, pero al mismo tiempo es esa necesidad de buscar la verdad. Algo a mí en lo particular, creo que no importa el tiempo, no importa el momento histórico, y en nuestra época sigue tan vigente como hace más de 100 años la necesidad de esa búsqueda de verdad. Es algo tan intrínseco de nosotros que si bien las respuestas son diversas, y en el caso de Stein, ella pues va a encontrar la máxima verdad en Dios, pero satisface esa necesidad o esa búsqueda que parte de nosotros de la verdad. A veces se le da mucho énfasis a sus escritos académicos, pero previos a su conversión religiosa, pero la búsqueda de la verdad creo que es algo que es atemporal, es simplemente parte de nosotros.
Entiendo. No es fácil preguntarse cuando tiene una certeza a alguien, ¿no? Andarse cuestionando. Alfredo, ¿tú qué destacarías? ¿Irías por esta misma línea de análisis que han hecho tus compañeras o destacarías alguna otra cosa?
Yo creo que las compañeras, tanto Victoria como Yolanda, han dado en el clavo, por así decirlo. Efectivamente, la búsqueda de la verdad, creo yo, es una parte como sintética de su vida, ¿no? O sea, de su testimonio vital. Yo creo que eso es importante en Edith Stein, ver en ella un testimonio de una filosofía hecha vida, o sea, de una mujer que busca la verdad intelectualmente y volitivamente, que busca el concepto y busca la persona. Como lo comentaba, por ejemplo, Victoria, importante cómo ella efectivamente con la Primera Guerra Mundial también va al encuentro de la persona, de los demás, ¿no? Con esta decisión de cortar con sus estudios, con sus investigaciones e ir como voluntaria en la Cruz Roja. Y posteriormente, cuando se le es buscada en los conventos, es muy significativo de ella que comenta a las madres superioras que no la encubran. Es decir, que si preguntan por ella, que diga efectivamente, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, está en nuestro convento. O sea, la parte de decir, no, la parte de la vida echa una verdad y es algo tremendo muchas veces, ¿no? Creo que es algo importante rescatar, ¿no? Como esta parte vivencial, existencial de ella y la amplitud, porque la parte religiosa no la cierra al otro, no la cierra a la investigación, a la filosofía, a la realidad. Creo que es importante rescatar eso.
Fíjate que ahorita que comentas esto de que la búsqueda de la verdad y el decir abiertamente aquí estoy si me buscan implica un vivir constantemente en el filo, ¿no? En el filo del peligro, porque no cualquier persona es capaz de mantener la actitud, la acción y la mentalidad en torno a la verdad, ¿no? Independientemente de cuál sea esta, y no digo, no quiero caer en relativismos, pero hay un momento que tenemos una convicción tal que la asumimos como verdad, quizá lo sea, y pues vivir con esto es bastante complejo y comprometedor. En este sentido, me parece que quizá habría una aportación o una enseñanza de parte de Stein a nuestro tiempo en este sentido, ¿no? No sé, bueno, ¿qué opina el resto, Yolanda?
Sí, justamente para complementar, lo de Stein no era solamente una cuestión del dogma, porque ahorita Victoria nos mencionaba esa transición que ella tuvo de la psicología a la filosofía, pero ella, ante ese testimonio de cómo pasó de la psicología a la filosofía, porque ella buscaba en una respuesta, la psicología no se la dio. Entre los argumentos que se mencionan, el por qué ella dejó de estudiar psicología, era porque lo veía demasiado realista, demasiado superficial, es decir, no buscaba la trascendencia, no buscaba el hecho de estudiar el acto de vivir solamente como un fenómeno natural. Entonces ahí te está hablando que ya buscaba una verdad. Posteriormente, cuando pasa la fenomenología, sigue buscando una verdad y llega, esa búsqueda de la verdad la lleva a separarse de Husserl en algunos elementos. ¿Por qué? Porque ella, a pesar, es, y creo que ahí también se acopla mucho con Husserl, con el concepto de fenomenología. ¿Por qué? Porque es una actitud, es decir, es esa cuestión del vivir. Ella realmente vivía la filosofía, vivía lo que creía y al vivirlo también lo cuestionaba, es decir, lo llevaba, era como parte de sí misma.
Victoria, ¿querías comentar algo? Gracias, Yolanda.
Sí, José Luis, nada más tratar de explicar un poco o darle al público una repasada a su concepto de empatía que está presente en su tesis de El problema de la empatía. Bueno, la fenomenología abre todo este campo de fenómenos de la conciencia del yo y ella va introduciéndonos un poco en distintos fenómenos como son lo que es la fantasía, la espera y el otro, el recuerdo. Son tres modalidades de este yo en la conciencia o formas que puede tener la conciencia. Hay más también, la intuición, el sentir, el pensar. Somos muy complejos. Pero la empatía para ella es la experiencia de la conciencia ajena. Ustedes están más versados que yo en fenomenología, entonces voy a tratar de dar un ejemplo un poco chusco para ver si se entiende. Yo en una ocasión, cuando era joven, a mis 16, quería saber qué se sentía robar. Y entré a un supermercado y robé unos aguacates. Sin embargo, yo sentí mucha vergüenza porque el chico de las frutas me atrapó en pleno acto, sentí mucha vergüenza y culpa, pagué los aguacates y pagué una multa. Entonces, esa vergüenza que yo sentí en ese momento, mi yo del pasado, la puedo recordar, la puedo presentificar. Esto es lo que ella habla en su texto, presentificamos. ¿Sí me explico? Estos actos de la conciencia. Mi yo de ahora, que va a entrar casi a los 30, siente vergüenza todavía, pero entiende las implicaciones de esa vergüenza. No es la misma que sentía a los 16, que ahora siento a los 30 y tantos. Sin embargo, esta es la empatía. Precisamente reside en que el otro aprende la vergüenza de mi acto. O sea, si me explico, la conciencia presentifica. Esto es muy interesante porque hay quienes identifican, y es una crítica que ella hace a un psicólogo, Tellips. Tellips parece que postula que en la empatía uno se identifica o se vuelve uno mismo con otra persona. Sin embargo, ella remarca que no, la crítica de Wittgenstein va a decirnos que cada conciencia es independiente una de otra. Yo no puedo meterme en la cabeza del otro, yo no puedo vivenciar lo que el otro ha sentido. Sin embargo, puedo identificarme con lo que siente, con su vivencia, con sus fantasías y con las experiencias que ha tenido. Entonces, a mí me parece un planteamiento muy importante de la empatía, sobre todo hoy en nuestros días, y más en la situación que estamos viviendo. Lo que hoy tenemos es un individuo egoísta, narcisista, que ni siquiera está consciente del otro, donde los demás no importan. O sea, lo que me interesa son mis gustos, mis placeres, mis deseos, mis necesidades, y lo demás que no me interesa. Entonces tendemos a cosificar a los demás y eso es algo que Edith que está muy vivo todavía, ¿no? O sea, el prójimo, el otro, la conciencia del otro, la vivencia del otro, si me explico, la singularidad del otro. Entonces, no, yo creo que ese aspecto lo traigo. Es más complejo de lo que estoy explicando aquí, pero me gustaría escucharlos también a ustedes.
Sí, claro. Jonathan, tienes algo que decirnos, me parece que es importante este tema, ¿no?
Sí, la verdad es muy, muy importante el tema de la empatía. Edith Stein, precisamente, aunque siempre considera que el otro está en su vivencia originaria, no obstante, este acto empático me permite a mí el conocimiento de la vivencia del otro sin que necesariamente el sentimiento me vaya a afectar. Es decir, yo tengo conocimiento de su vivencia. Es como si fuera desde mi interioridad puedo acceder a la vivencia interior del otro en su originalidad. Pero siempre será aquella la vivencia originaria. Yo puedo estar, digamos, conociéndola. Pero de ahí en adelante hay dos posibilidades. O bien que esto quede en el conocimiento de aquella vivencia, o que también, pero no es necesario, que aquella vivencia me invada. Es como si estuviéramos diciendo que no necesariamente cuando, por ejemplo, hablamos de un sentimiento, como puede ser el de vergüenza, el de amor, el de emoción, el de cualquiera, bueno, el amor obviamente es más que un sentimiento, pero me refiero al sentimiento amoroso, yo puedo conocer esa vivencia que el otro está pues viviendo, ¿verdad? Esto es tremendo, porque se trata no solamente de una sospecha o de una intuición, o no es como si me da la impresión o yo deduzco, no es un deducir sino un conocer al otro, aunque, ojo, repito, la vivencia originaria sigue pertenciendo a la otra persona. Entonces claro, es como que muy importante y sí, me parece algo muy profundo, mucho, muy profundo.
Y bueno, estamos hablando en particular de la empatía. ¿Qué concepto y qué propuesta tan interesante de Edith Stein en su tiempo? Yolanda, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Okay. El primer punto, que retomando los dos comentarios de Víctor y de Jonathan, el primero, la cuestión de la fenomenología. La fenomenología sí es un concepto bastante complejo de definir, pero podríamos decir, resumiéndolo, sea clarificación y fundamentación última del conocimiento. Este texto del que estamos hablando de Stein, esta fue su tesis doctoral, estamos hablando que es en la época en la que ella tenía mayor esta influencia. Y por lo tanto, lo que ella buscaba, al menos al definir la palabra empatía, que recordemos que es una palabra nueva, no había surgido anteriormente, estamos en una sociedad, también hay que considerar su contexto, Primera Guerra Mundial, el mundo se está cuestionando, venimos también de una corriente muy positivista, donde todos estamos enfocados simplemente en la naturaleza, en lo comprobable. Y con este texto ella quiere que busquemos un poco, bueno, ¿qué somos más allá de aquello que es positivista, que es materialista? Somos algo más, es decir, y ahí entrarían todas estas corrientes acerca de ver al otro. Y en el caso de la empatía, me llamó mucho la atención ella cómo definiría, porque muchos autores llegan a cuestionar de que, bueno, es que realmente los sentimientos, el otro, cómo lo entiendes, no es algo comprobable. Pero ella lo define, y me permito leer un poquito esta cita porque al menos a mí me pareció bastante impactante, dice: pero yo, el sujeto que vivencia, que contempla el mundo y la propia persona como fenómeno, yo estoy en el vivenciar y solo en él, y tan inevitable e incancelable como el vivenciar mismo. Es decir, Stein reconoce primeramente a la persona, y aunque quizás todo lo que me rodee no lo puedo comprobar, no puedo dudar de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy sintiendo. Es decir, eso es indudable. Eso, pudiéramos decir, es algo que rescato mucho de ella, el hecho de que primero reconoce al sujeto y, bueno, primero como yo me puedo reconocer, ahora sí puedo también reconocer al otro. Entonces, es un aporte que al menos considero que es característico y fundamental de la obra de Stein.
Muy bien. Muchísimas gracias, Yolanda. Esa cita me parece bastante pertinente. Y fíjate que un aspecto que me parece importante de la tesis, de la propuesta filosófica, en este caso, de la empatía, que es uno de los temas de Edith Stein, a mí cuando yo me enteré en su momento de esta tesis, no pude evitar pensar lo siguiente. Alguien de la alta intelectualidad, de la alta esfera de la filosofía, como hace rato decía Victoria, pensando en el fútbol, ¿no? De esta, de la Liga Premier o algo así dijiste, ¿verdad? Me parece.
La Champions League.
La Champions League nos esté advirtiendo en un momento muy problemático que debemos tener empatía, debemos reconocer nuestro lado empático hacia el resto de las personas y que no se le haya puesto atención. No puedo evitar pensar cuántas otras advertencias más pudieron haber dado gente de la poesía, gente del arte en general, de la filosofía, de la ciencia, y no se les tomó en cuenta. Y en este caso tenemos a una mujer representante de la filosofía que habló en su momento, cuando debió haberse hablado, sobre la empatía que deberíamos tener los seres humanos, y justo después de eso se deja venir el problema del nazismo. ¡Qué falta de oídos! ¡Qué falta de oídos de la gente en aquel entonces con el poder para escuchar a alguien que sabía lo que estaba diciendo! Y me parece que aquí en este sentido tenemos mucho que seguir aportando, mucho que seguir pensando. Pero fíjense que hay algo que me gustaría que me comentaran ya para terminar, algo breve. Ella tiene esta propuesta de la empatía precisamente porque en el alma del ser humano existe la apertura al otro. Pero hay algo bien interesante que estaría muy, 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 muy padre para discutir en otros momentos a profundidad, quizá para unos 3-4 programas, Valeria, a nuestra productora. No se crean. Es el asunto de que ella habla del Gemüt, una característica del alma femenina propia para entrar en más reconocimiento de la naturaleza y de los otros. ¿Qué nos pueden decir de esto de manera breve para dejar picada a la gente y que empiece a leer sobre Edith Stein? Victoria, ¿qué opinas?
No he tocado ese concepto de Gemüt, no lo he escuchado, pero porque es muy compleja su filosofía.
Bastante.
Mira, me llama la atención esto que venía comentando Yolanda y lo que tú remarcas también, el reconocer. O sea, si yo no reconozco, como dice Yolanda, mis propias vivencias, mis propias experiencias, mi propio sentir, va a ser muy difícil que yo pueda empatizar o entrar a conocer a la conciencia del otro. Y esto, en el mismo texto, ella cita, por ejemplo, a Adam Smith. Adam Smith es alguien que también habló de la empatía. Hume también habló de empatía. Pero Adam Smith tiene un punto que ella, por ejemplo, retoma. Adam Smith hablaba de que no puede haber economía en este texto de teoría de los sentimientos, teoría moral de los sentimientos, si no hay un sujeto moral, si no hay un sujeto que empatice. ¿Por qué? Porque se van a dar estos intercambios de empatía, ¿de acuerdo? Si no hay un sujeto moral, va a prevalecer el interés sobre la moral. Entonces, Edith Stein habla de esto también. O sea, la empatía nos permite formar comunidad, formar sociedad. No vivimos en las cavernas. O sea, necesitamos socializar con el otro. Y la base de una sociedad es precisamente el notar a los demás, algo tan sencillo. Y en estos tiempos, pues, tanta empatía que falta todavía, y que incluso ella, es un tema que no se le escuchó, como bien lo dices. Entonces nos falta también mucho, también en nuestros tiempos, por abrirnos a escuchar al otro también. Y más que nada eso.
Básicamente. Alfredo, ¿tú qué opinas de esto?
Sí, la verdad es que Edith Stein tendría una serie de escritos bastante interesantes sobre la mujer específicamente, ¿no? Dentro de toda su antropología dedica grandes escritos a la mujer como tal, ¿no? Tanto en la parte de lo espiritual como en la parte de la educación. Hace todo un despliegue que la verdad a mí me parece sorprendente y que me fascina, porque ella lo vincula en algunos aspectos no solo con la parte educativa y formativa del hombre, sino con la misma liturgia. Y aquí yo nada más me quiero mencionar, por si acaso, ¿verdad?, por aquella polémica tan tan suscitada en los últimos años sobre el diaconado femenino, ¿no? Uh-huh. Que es prácticamente negado, pero que Dietrich-Stein argumenta con bastante fuerza ontológica la posibilidad efectiva de que la mujer ejerza en la iglesia un diaconado femenino, porque el diaconado le pertenece a ella, ¿no? De una u otra manera. Y está esto obviamente en su alma como parte integral de lo femenino y del servicio, no entendido como servidumbre, sino como un darse constantemente al otro, servirlo, amarlo, cuidarlo y educarlo al mismo tiempo que formarlo, ¿no? Es toda un entramado donde Edith Stein pone, digamos, la antropología, la pedagogía y la metafísica a trabajar ahí en conjunto de una manera bastante sorprendente.
Muchísimas gracias. Últimos minutos, Yolanda, una breve opinión, por favor.
Ok, de este término sí, realmente nos falta demasiado estudiar. Un poco de lo que he investigado se podría resumir de que ella nos pide, Gemut sería lo que es ese estado de ánimo, el estar presente. Por ahí quizás se asocia un poco a la mujer, ¿por qué? Porque la mujer, volvemos al hecho de esa presencia que tiene la mujer y también la posibilidad de no ser solamente intelecto, no ser solamente razón. Es decir, recordemos que estamos en una época en donde todo se busca muy la ciencia, la razón, y es el momento en el que ella nos está invitando a acudir también a lo que sería a las emociones, ese estado de ánimo, este humor, que si bien se le asocia con la mujer, ¿por qué? Porque es esa disposición interior presente. Dice textualmente, así estoy al presente en base a lo que y de lo que siempre me toca interiormente. El sentir es la conciencia de este estado de ínimo gemut, es decir, el estar en esa conciencia. Yo creo que hacia allá se iría Stein, el hecho de estar conscientes, algo que si no estoy conscientes, como mencionaba, asociaba correctamente ahorita Victoria, no podría tener la empatía, entonces necesitaría checar primero ese estado de ánimo, no solamente a través de la razón ni del intelecto, sino también de esa conciencia, de ese sentir.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias Alfredo, gracias Victoria, gracias Yolanda. Esto fue Tetralemas, una producción de Rubí y una producción de Félix López. Muchísimas gracias.